Emiliano, querido, buenas noches.
Buenas noches, Arianta.
Bueno, este Bali Máscara ya suena a otra cosa desde el lío que se montó hace una semana o así en el Teatro Real.
Sí, sí, menudo follón. Pero sí. Bueno, sí, es verdad que la pieza musical con la que comenzamos siempre nuestra sección pertenece al Ballet Máscara de Verdi, concretamente al preludio, a la introducción del segundo acto.
A la introducción
acto,
que no se pudo escuchar.
A donde no pudieron llegar.
Bueno, pues dúos de amor en la ópera romántica. Vamos ya con la última entrega, el verismo.
Sí, vamos a por la última etapa, que no va a ser el último día que hablemos de la ópera romántica a través de dúos de amor. Bueno, hemos elegido esta manera de hacer un recorrido, un repaso por el 19 y por esta ópera romántica que a todos nos ha enamorado en alguna ocasión y que quizás sea el punto de partida en donde todo aficionado comienza a escuchar ópera. Muy a pesar de algunos que bueno, pues que esta ópera romántica del 19 pues le parece algo demasiado simple o fácil y prefieren jugar a que, bueno, pues a que eso ya es algo que está pasado de moda, pero en mi caso soy un absoluto defensor de esta gloriosa etapa de la música, del arte y de la cultura, y así lo reivindicamos aquí cada lunes. Uh-huh. Entonces, bueno, dejamos este asunto en la plenitud, es decir, en la mitad de siglo, en donde habíamos hablado de los grandes nombres de la ópera, de los compositores de ópera, de Verdi y de Wagner, el último día. Y nos falta culminar este final, el 19 y principios del 20, con el verismo. ¿Qué es el verismo? Vamos a intentar, como siempre, hacerlo fácil para que todo el mundo lo entienda de una manera sencilla. El verismo es un movimiento estético que se desarrolló en Italia a finales del 19, que llegó a principios del 20, que tiene una gran trascendencia en la música que se hace a partir de entonces.
En la música y en la literatura, ¿eh?
Porque absolutamente.
También hubo grandísimos de la literatura, sí.
Absolutamente, y está asociada concretamente con el naturalismo. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí de lo que se trata es de representar la realidad sin idealizarla. La narración verista quiere ser un pedazo de vida, un trozo de historia habitualmente descarnada, y bueno, las sensaciones, los sentimientos están a flor de piel, y eso se refleja en la música de estos autores como Mascagni, Leoncavallo, Chilea, Giordano, Fracchetti o Puccini, el propio Puccini, que también está considerado un verista y además de un romántico. Y a todo este batiburrillo de compositores fantásticos del verismo se les denominó la Giovane Scuola, la joven escuela italiana. Y para terminar de definir el verismo y la ópera verista, sería algo así como la verdad de la vida en la fantasía del escenario. Entonces, hoy vamos a hablar de dos compositores trascendentales, veristas ambos, y que los dos compusieron dos óperas cortas, pero dos obras maestras y referencias absolutas en este género, y que habitualmente además se representan a la vez. O sea, en la misma representación, en el mismo día, hay tiempo para dos óperas. Hay un intermedio y una se representa en la primera parte y la segunda en la segunda. Normalmente suele ser en el orden en el que hoy vamos a hablar sobre ellas. Primero, Caballería Rusticana, del maestro Mascagni. Y para hablar de esta ópera y para sentirla, vamos a escuchar un dúo maravilloso de Santuzza y Turiddu, interpretado por Tatena Troianos y Plácido Domingo.
Yeah!
Escuchábamos a Tatiana Troyanos y Plácido Domingo en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, en este dúo de cabería rusticana que reúne todas las condiciones, las características de las que hemos hablado. Aquí yo creo que está condensado en unos minutos lo que es el verismo, realmente fantástico. Ahora vamos a pasar a León Cavallo, al otro gran, gran suceso verista, y su ópera Pagliacci. Aquí vamos a escuchar el dúo de Neda y Silvio, interpretados por Ana Netrebko y Dmitri Hrostovsky. En este caso no es tenor soprano, ni tenor mezzo soprano, como hemos venido escuchando, sino que es barítono y soprano. Bonito.
Bonito, muy bonito.
Pues sí, escuchamos a este dúo de Neda y Silvio, que al igual que el otro, habla de amor, de desamor, de infidelidad, de celos.
De los problemas que nos llevan fastidiando toda la existencia, ¿no?
Traición, de venganza, y en fin, maravillosos los dos. Aquí escuchábamos a Ana Netrebko, bueno, pues una de las grandes divas de la actualidad, y al barítono Dmitri Hrostovsky, que falleció hace algunos años, aún muy joven y en plenas facultades. Fue algo muy, muy tremendo y muy comentado en la lírica, muy triste. Así que bueno, este pequeño homenaje a Hrostovsky Y bueno, vamos a cambiar el tercio. Vamos a cambiar el tercio. Volveremos con el final de estos dúos de amor en la ópera romántica. Pero vamos a cambiar el tercio y vamos a esta parte en donde estábamos hablando de la generación sándwich, a la cual dio nombre el maestro Ramón Vargas en la primera entrevista que le hicimos hace algunos programas, y que tiene todo el sentido. Es esta generación de líricos que también han marcado una época, que han sido muy importantes en un puente en donde era difícil tenderlo cuando, después de una generación impresionante de divos, pues era difícil sacar la cabeza y destacar. Y también pasó en la cuerda de la tesitura de soprano. Hemos hablado...
Porque de sopranos, ¿quiénes? Claro, que estaban ya...
Bueno, ahí teníamos también a Montserrat Caballé, a Teresa Berganza en España, pero fuera de España, Renata Scotto, Mirella Freni, en fin...
Grandes
que han marcado también hoy y que aún seguían en activo. Como habíamos dicho, esta generación sándwich que empieza su carrera a final de los 80, con toda esta gente aún en plenas facultades, era muy difícil. Pero sin embargo, luego, con el tiempo, se ha demostrado que fue una generación magnífica y que ahora o están terminando la carrera, como fue el caso de Vargas, con el que hablamos, de los tenores de los que hablamos, todos estaban en activo, pero están terminando carrera. También nos va a pasar lo mismo hoy con las sopranos. Y bueno, como siempre, y en esta segunda parte de la sección, contamos con nuestro colaborador habitual, Pancho Corujo.
Buenas noches, querido. Buenas, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias. Bien hallado, como siempre.
Bien. Bueno, Pancho, pues hoy tenemos,
¿qué nos
hoy tenemos traes? un gran menú. Cuéntanos.
Sí, bueno, vamos a hablar de tres sopranos que fueron evidentemente también como los tenores que habíamos comentado en otros programas, importantísimas, que debutaron todas a finales de los años 80. Por lo tanto, como los tenores que comentamos los programas anteriores, nacidas en los años 60. Y bueno, ellos son tres artistas de gran personalidad, únicas también por su compromiso, no solo vocal, sino también escénico. Son gente que se empleó mucho, artistas totales, y verlas en directo siempre era y es una experiencia. Comencemos hablando de Nathalie Dessay, que es seguramente la cantante de ópera o una de las cantantes de ópera más importantes de Francia. En la historia, pues, ha habido grandes cantantes, Régine Crespin, de cantantes mujeres, ¿no? Y ella, digamos, que es la última grande de esta estirpe de cantantes francesas. Ella se formó como bailarina y actriz, lo cual también le dio un punto añadido a su carrera después como cantante de ópera. Y fue en la escuela de actores donde descubrieron que tenía potencial su voz, la invitaron, le recomendaron que se apuntara a las clases en el Conservatorio de Burdeos, y allí fue donde, empezó a hacer sus primeros pinitos y bueno, comenzó ganando algunos concursos importantes allí en Francia, pero fue rápidamente despegó, convirtiéndose en la soprano ligera más importante de las últimas décadas. Así que escuchemos a Nathalie Dessay en el rol que le abrió las puertas de los grandes teatros del mundo en la Olimpia de los cuentos de Hoffmann de Offenbach.
Oh.
Me ha parecido siempre de una fragilidad esta pieza, como...
Sí, además no, ella también tenía este perfil, muy una chica esbelta, delgada, uh-huh. con cuerpo de bailarina, y la verdad que es impresionante verla, sobre todo por la facilidad con la que lo hacía y por los movimientos, porque al final no era una cantante de estas para nada estática en la escena, se empleaba a fondo a nivel actoral también.
Sí, pero bueno, y luego como gran artista y como gran voz, pues... evolucionó y pasó por el repertorio ligero, luego lírico, finalmente hizo desde una Traviata estupenda, una Lucia maravillosa, es decir, que ha hecho una carrera y aún sigue cantando, mucho menos, pero sigue en activo, así que interesantísima artista, gran actriz además, como decía Pancho.
Sí.
Y ahora vamos a por otra gran diva.
Sí, sí, sí. El concepto de diva, esta es la que creo que lo tenía más de las tres.
Más desarrolladito.
Sí, lo sigue teniendo clarísimo.
Sí, sí. Ella es la rumana Angela Georgiou, que es una artista con un timbre bellísimo y una manera de seguir cantando que convierte en obra de arte cada frase que ataca con su voz de soprano lírica. Una de sus máximas creaciones fue la Violeta de la Traviata, que seguramente fue el rol que la catapultó definitivamente a la fama de la mano de George Solti, te acordarás de la grabación famosa y el DVD. Y bueno, ella digamos que está por derecho propio dentro del mapa de las tops de la historia de entre las sopranos, ¿no? Y sí, como decía Emiliano, además es... otra de las que se emplea a fondo, de que es posible que todo lo discuta, se saben muchas historias de ella, podemos estar hablando aquí, además está todo recogido en internet, que este es el para bien o para mal es el problema que tiene esta generación de cantantes, que ya todo aparece.
Nada es gratis, ¿no?
No, sí. Pero bueno, una de las grandes, sin duda, grandes interpretaciones de la Traviata, grandes interpretaciones de la Bohème, grandes interpretaciones de Rondine. Y bueno, la vamos a escuchar en una de las arias más populares del repertorio para soprano, que es el O mio papino caro de la ópera Gianni Schicchi de Puccini. Qué maravilla, ¿eh?
Sí.
Y qué bien lo hace Puccini.
No, claro, es que es una pieza...
Sí, sí.
Sabía lo que
hacía. De una
hacía.
Emoción sí. Que...
Más sí. Laureta ahí pidiéndole al padre que por favor le deje querer a su novio, hombre.
Aquí pasa un poco como...
Sabéis que mi madre me llamaba Ureta de pequeña.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué harías?
¿Qué haría?
Pero aquí en esta ópera, en Jane Skiki, pasa un poco como en el Elixir de Amor y la Furtiva Lágrima, ¿no? Que quizás si no conoces la ópera y solamente te ponen ese aria, que es de gran melancolía y un sonido, bueno, maravilloso, ¿no? Pero realmente la ópera es bufa, es cómica y es un enredo divertidísimo en donde alguna sola parte, hay pocas partes serias y esta es una de ellas. Igual que en el Elixir.
Esta es serísima, ¿eh?
Sí, realmente hay un dúo precioso también.
Al final, sí,
tenor
sí.
Y soprano, estupendo, que también... Pero vamos, realmente la ópera es cómica, es una maravilla. Y me recuerda un poco a esa cosa de la Furtiva Lágrima, que si la escuchas sola, parece...
Sí, porque además se escuchan mucho solas estas, porque se han convertido en éxitos.
Claro, son hits, grandes hits. Sí. Pero realmente la Furtiva Lágrima está dentro de un contexto de una ópera completamente bufa y muy divertida también. Pero bueno, vayamos con una de mis debilidades, además la he escuchado muchas veces en directo, con esta soprano que es Renée Fleming, y cuéntanos, Pancho, ¿qué has elegido para presentárnosla?
Pues sí, es la norteamericana Renée Fleming, que es la intérprete de Mozart y Strauss seguramente más importante de esta generación. Sus padres eran profesores de canto, así que de casta le viene al galgo. Y bueno, ella comenzó estudiando en Nueva York, que es donde se cría, además ella creo que es de Pensilvania, pero vivió siempre en Nueva York. Y bueno, pronto ganaría una beca para estudiar en Alemania con la gran soprano Elisabeth Sbarkov, que fue una de las intérpretes más importantes de la historia y además en este repertorio, ¿no?
Tremenda wagneriana también.
Y de hecho Fleming debutó en el año 88 como la Contesa de las Bodas de Fígaro. Y rápidamente se convirtió en una de las sopranos más importantes en ese repertorio, aunque fue una cantante que tuvo una carrera no solo larga, sino de mucho repertorio, hacía mucho repertorio alemán, una gran concertista, manejó muy bien el repertorio del Lied alemán, la canción francesa, la canción norteamericana. Y así que nos podemos despedir hoy con la bellísima voz de Renée Fleming y con otra popular aria, que hablábamos de Greatest Hits, el Casta Diva de la Norma de Bellini.
Aquí estábamos ya cantando.
Estábamos
casi cantando.
Nos han pillado.
Sí, nos han pillado, pero vamos, es que esto es sobrenatural, claro.
No, maravilloso. Estaba hablándole a Pancho de un aria, pero no he sido capaz de Puy le Jour, que a mí me pone el vello de punta cuando la escucho por René Fleming. Bueno, pero vamos a la tercera parte de la sección y vamos a terminar con el Teatro La Zarzuela, con este estreno ya inminente de La Tempranica y La Vida Breve, en un espectáculo llamado Granada. Hablamos la semana pasada de La Tempranica y bueno, pues dimos todos los detalles y profundizamos hasta donde pudimos, pero hoy le toca el turno a La Vida Breve. Este drama lírico realmente es una ópera, a diferencia de Tempranica, que es una zarzuela, de Manuel de Falla, uno de los grandes compositores de la historia españoles, con un libreto interesante de Carlos Fernández Shaw y bueno, y una producción una producción contundente dirigida por Giancarlo El Mónaco, habíamos hablado, con una sobria dirección musical de Miguel Ángel Gómez Martínez, que siempre es una garantía. Y, en fin, en esto comparten cartel con La Tempranica. Pero, bueno, sin embargo, el reparto cambia. Tendremos a La Salud de Ainhoa Arteta, también intercambiándose con Virginia Tola. El Paco de Jorge de León, intercambiando con Francesco Pío Galasso. Y estará por ahí pues otras grandes voces también españolas, como Rubén Amoretti, del que hemos hablado en nuestra sección. Y para hablarnos de esta vida breve y de qué va a suceder allí, en breve, valga la redundancia, tenemos con nosotros al tenor español Jorge de León.
Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz.
Muchas gracias.
Y bueno, pues cuéntanos un poquito por qué la vida es tan breve. ¿Cuál es el argumento de esta función?
Bueno, pues efectivamente de lo que se habla es de lo breve que es la vida de Salud, que es la protagonista, que es esa mujer gitana andaluza de Granada y que, bueno, va en torno a ese momento que tiene en esta producción. La propuesta de Giancarlo El Mónaco es una pesadilla que ella vive, su propia maldición, basada en una obra de Manuel de Falla, que empieza a escribir por un pequeño poema de Carlos Fernández Shaw, en el que dice Malaya, el hombre Malaya.
Ya lo tengo, Malaya el hombre, Malaya que nace con negro sino, Malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo.
Ese es el texto.
Lo
muy
hemos
bien.
Conseguido.
¿Te
lo
das
hemos
cuenta?
Conseguido.
¿Te das cuenta?
Esto es gracias a Internet, ¿eh? No te creas que lo tenía en mi cabecita.
Qué bonito lo has dicho.
Gracias.
Oye,
pues
Jorge,
eso es lo que pasa con Salud. Pasa que pues que en esta propuesta ella vive en el engaño de Paco, que es mi personaje en este caso, que hago de muy malo, que voy a casarme con una rica y lo que hago es aprovecharme de esta pobre gitana enamorada y que tiene algo muy muy peculiar y es que al final ella muere de amor. Es de los pocos personajes que mueren de amor en la historia de la ópera, ¿no?
Sí, además terminábamos hace un momento la segunda parte de la sección hablando del verismo. Y esto tiene mucho que ver con ello, ¿verdad?
Sí, bueno, esto es una obra también de alguna forma aconsejada o momentos de falla en Francia, aconsejada por Debussy. Uh-huh. Digamos que estamos en un impresionismo.
Sí, no es posterior, sí, sí.
En una música descriptiva, donde pues él juega mucho con el nacionalismo andaluz, con las melodías andaluz. De hecho, hay unos tablaos de baile magníficos que Nuria Castejón ha sabido cuadrar muy bien y la verdad que estamos con una ilusión de poder hacer, de retomar esta obra que ya se estrenó en Valencia, esta misma producción y que, bueno, con las condiciones de las circunstancias que estamos viviendo, pues ha habido que modificar, no puede haber contacto. Entonces tenemos que hacer toda una imaginación para que se pueda realizar con la dificultad que tiene una obra en escena. Se están haciendo obras en impresión semi-escenificada, concierto. Esta es escenificada total, pero con mucha inteligencia. Y nos hemos dado cuenta de que tiene mucha más fuerza hacerla
Con distancia.
Con distancia, porque cuando uno no muestra, pero da ese carisma, pues lógicamente cada uno despliega su imaginación, ¿no?
Bueno, es lo que tiene la seducción, ¿no?
Exactamente, que es sobre lo que basa mi personaje, en seducir a una, a enamorar, seducir para aprovecharse de esta pobre criatura en la obra, ¿no?
Oye, Jorge, ¿cómo estáis viviendo los ensayos musicales y cómo esperáis que sea este muy, muy deseado estreno en la Zarzuela?
Pues con mucha ilusión, pero con mucha seguridad. Extremamos prima la seguridad porque tenemos mucha ilusión de hacerla. Hay un ambiente hay mucho cariño en que esta producción salga, y estamos tomando muchísimas medidas, nos hacemos pruebas toda la compañía, tomamos distancias, tenemos unas mascarillas creadas especiales para poder cantar en los ensayos y no exponernos en cantando los solistas y con el coro y demás. Y se ha trabajado muchísimo para reducir la orquesta, porque al principio había problemas de que la familia no diera permisos, y el maestro Gómez Martínez ha estado todo el verano trabajando para reducir la orquesta, y tampoco está todo el coro, pero el efecto va a ser impresionante. Yo creo que es una versión nueva de vida, de esperanza, sobre todo esperanza, que la pobre salud en este caso no tiene.
Pues bueno, pues ahí estaremos. Jorge de León, muchísimas gracias, amigo.
Buenas noches.
No, gracias a ustedes.
Nos vemos en el teatro, y vamos a despedirnos con la danza española, que es uno de los momentazos musicales de esta ópera, y muy atentos a las castañuelas de la gran Lucero Tena. Hasta el próximo lunes.
Fantástica. Bueno, gracias. Jorge, gracias. Buenas noches. We'll be right back.